bueno, cuán palmaria es la desigualdad educativa en nuestro país, al punto de que un dato apenas, solo el 32% de las personas de bajos recursos terminó la secundaria, mientras que en los sectores de mayores ingresos el número alcanza al 87%, ¿no? Esto evidencia que pareciera que en nuestro país hay hijos y entenados, ¿no? Y evidentemente esto tiene toda una explicación y que me parece que es interesante abordar justamente esa problemática. Para ello vamos a conversar con Paulina Calderón. Ella es asesora del Observatorio de Argentinos por la Educación, ex ministra también de Educación de la provincia de San Luis. Paulina, buen día, gracias por atendernos.
Hola, buen día para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias a ustedes por llamarme y por preocuparse por estos temas.
Sí, la verdad, porque en definitiva creo también que esto, y más allá del título, que puede deparar muchos análisis y que por ahí también algunos de esos análisis están atravesados por situaciones políticas o incluso interesadas. Me parece que la idea es también abordar esto desde el sentido de análisis global y decir, bueno, ¿qué nos está pasando y cuáles son las consecuencias que puede tener esto, ¿no?
Sí, tal cual. Y es discutir con datos. Claro. Con datos bien certeros, digamos. Lo que intenta hacer Argentina por la Educación en esto, obviamente, que no hay una objetividad 100%, porque, bueno, es muy complejo, pero hay por lo menos datos que son tomados en este caso del INDEC, de la Encuesta Permanente de Hogares, y son del último trimestre. O sea, entonces también es interesante saber qué es lo que está pasando hoy en la Argentina. Un mapa a nivel nacional de lo que está sucediendo. Y como bien vos decías, esto significa que 3 de cada 10 personas de bajos recursos, de sectores más vulnerables, son los que finalizan realmente la secundaria. Uh-huh. Es decir, que hay 7 que quedaron en el camino.
Claro.
A diferencia de quienes están en ingresos más altos, que como bien vos decías, son 9 de cada 10. Entonces, uh-huh, realmente, de todas maneras, cuando uno también hace el análisis, el 30% más rico posee el 50% de las riquezas, ¿no?, de los ingresos.
Claro.
En cambio, el 30% más pobre recién tiene el 14% de los ingresos, ¿no? Entonces también queda, son números como muy reducidos, y a veces también, digo, en esto hay lecturas que se pueden hacer.
Claro.
Sería ideal tener datos a nivel provinciales, ¿no?, a niveles mucho más concretos, como para poder intervenir en esas realidades.
Claro. Ahora, Paulina, imagina usted, y digo, por lo que ven, observan también allí en Argentinos por la Educación, que esta deserción, podríamos decir, tiene que ver con las condiciones que llevan a que muchos chicos o adolescentes tengan que abandonar la escuela para ir a trabajar. ¿Cómo es la situación?
Claro, esos son los análisis que digo que faltan como, uh-huh, como más hacer, ¿no? Porque en realidad acá también se están midiendo logros educativos, ¿no? Es decir, la terminalidad de cada uno de los niveles.
Sí.
Entonces, la pregunta es qué nivel educativo se alcanza la población social según su estatus económico, porque no cito su nivel de ingresos, porque son los 10 deciles por cápita familiar, ¿no? Ingresos por cápita familiar. Entonces, bueno, ¿a qué nivel han accedido y, por supuesto, han finalizado? Que también no es lo mismo. Por eso también es interesante ver lo que sucede con el nivel primario. En el nivel primario sí terminan, o sea, el nivel primario tiene una universalidad muy interesante. Nosotros tenemos una población en la República Argentina que también hay mucha población rural, ¿no?, que no tiene acceso a una escuela secundaria. Entonces también habría que ver cómo está llegando el Estado en esas situaciones. Quizás en las zonas más urbanas sucede esto que es el pronóstico que vos decís, ¿no?, que la gente, bueno, las jóvenes anteriores salir a trabajar. Muchas madres son, ¿no? También empieza a suceder eso. Entonces también es muy complejo finalizar el secundario. Tampoco nos olvidemos que el nivel secundario es obligatorio desde hace relativamente pocos años.
Uh-huh,
uh-huh. Entonces, bueno, garantizar esa obligatoriedad por parte de los estados también es complejo, ¿no? Como te digo, no en todas las escuelas rurales hay un nivel secundario.
Claro, claro.
O posibilidades de trasladar esos estudiantes hacia a un centro más urbano.
Entonces, y el resto,
eso complejiza el nivel.
¿El resto de la sociedad observa esto, observamos esto? Porque también, de hecho, cuando planteamos estos temas, llegan muchos mensajes a la radio y demás, de decir, bueno, no, pero bueno, todos tienen la obligación de ir, todos tendrían que estudiar más. O sea, como que no está puesta la visión en cuál es la problemática de cada de cada lugar o de cada región o incluso del país uh-huh. entero, de decir, bueno, ¿por qué estos chicos no terminan de estudiar? O sea, muchas veces se pone el acento en decir, bueno, no estudian porque no quieren.
Ajá, como son vagos, ¿no?
Claro, una cosa así, ¿no?
Sí, sí. En realidad creo que por eso hay que poder medir como el contexto en el cual uno dice. Realmente las desigualdades económicas son un impedimento. Quien no tiene para comprarse una zapatilla, quien no tiene para comprar una mochila, una carpeta, digo, hay cuestiones que son lo económico obviamente que pesa y acá está claro, ¿no? En este informe está claro que quien tiene ingresos tiene resueltas
claro.
otras cuestiones que le permiten, por supuesto, llegar incluso a nivel universitario, que también es reinteresante el análisis, digo, a ver, donde se ve la brecha más grande es el nivel secundario. Pero luego en el nivel universitario, en las personas que tienen ingresos más bajos, 2 de cada 100 solamente terminan la universidad. Uh-huh. Y en los ingresos más altos, 51 de cada 100. ¿No?
Claro.
Es mucho más alta la brecha, podríamos decir. ¿No? Está bien que es un nivel que no es obligatorio, bueno, todo lo que sabemos que implica el nivel superior, pero bueno, es interesante seguir analizando eso. Otra de las cuestiones que me parece que el informe tiene interesante es pensar en la segregación que se produce. Cuando hablamos de segregación en educación, tiene que ver con, bueno, es la gente que tiene ingresos altos generalmente se junta, podríamos decir, en ciertos ámbitos, ¿no? En el country, en ciertas escuelas privadas, ¿no? En ciertos espacios sociales incluso, distintos a las personas. Entonces segrega, no hay, digamos, la gente no se mezcla, podríamos decir.
Claramente.
Entonces, bueno, también en ese sentido es interesante lo que sucede con esas segregaciones, que incluso en el análisis también se hizo sobre el nivel alcanzado por las madres de esa familia. Uh-huh. Haciendo ese análisis, cruzando esos datos, obviamente que también las madres que habían finalizado, que tenían estudios universitarios, sus hijos habían terminado el secundario, ¿no? Como también ahí hay un nivel, digo, pocas madres de los chicos que han abandonado el secundario han terminado el secundario, ¿no?
Sí, sí, claramente, claramente. Bueno, mantengo mientras la entrevista a usted conversaciones también en mi WhatsApp con amigos o con conocidos que bueno, tienen otra visión al respecto y bueno y siempre es interesante esta conversación y esta polémica, si se quiere, ¿no? Porque bueno, dice, bueno, pero les pagan para terminar la escuela, una cosa que antes nosotros no hacíamos y que nosotros íbamos igual. Me parece que uno tiene que ampliar un poco la mirada y ver la necesidad del otro también, digamos, ¿no?
Tal cual, aparte como te decía recién, son realidades distintas.
Claro.
Una cosa
es que eso me parece que es la batalla que se ha perdido cultural, de decir, ya uno no mira qué pasa con el del costado, ¿no? Es solo lo que me pasa a mí, ¿no? Si a mí, bueno, no, pues yo tengo esa posibilidad de mandar a mis chicos a la escuela o tengo otros problemas resueltos, eso como que pasa a ser a segundo plano, y si para alguien es el primer plano, está mal. ¿No? Y eso sí. Es difícil comprenderlo de esa manera.
Sí, además el sistema educativo es un sistema meritocrático también, entonces alcanzan mejores resultados quienes. Si miramos, hay ahí, como volvimos a decir, quien tiene resueltas algunas cosas. Nosotros siempre decíamos, bueno, pero ¿a quién vas a becar, por ejemplo?
Claro.
¿No? ¿A quién le vas a dar una ayuda? ¿A todos? ¿O realmente con qué indicadores? No es lo mismo un chico que en su casa no tiene piso, no tiene luz,
claro.
Para estudiar y va a la escuela igual todos los días. Digo, ahí hay un mérito que es distinto a quien se saca solo 10, a lo mejor ese chico se saca 7 y no 10,
claro.
Pero realmente el esfuerzo de ese chico, o que tiene, no sé, a lo mejor una mamá discapacitada, porque también suceden, hay realidades totalmente complejas en cada hogar, y entonces generalizar es muy difícil.
Claramente.
Difícil.
Muy difícil. En realidad es muy fácil generalizar. El tema es si es justo o es injusto,
sí,
¿no?
Exacto.
Sumado que los tiempos han cambiado enormemente y año tras año.
Sí.
Año tras año. Porque en pandemia nos ha mostrado también que lo dificultoso que es un montón de otras cosas, porque la conectividad dejó afuera a muchos chicos también.
Sí. Tal cual.
El tema es que con este tema, como con otros, donde de lo que se habla es del acceso a los derechos o del ejercicio de los derechos, se ha creado como esta lógica de la urticaria cuando el derecho es para otro, digamos, ¿no? Cuando es para mí, está bárbaro, cuando es para otro, no, ¿no? Y eso es difícil una idea de comunidad en ese, claro. O con esa lógica, ¿no? Partiendo de esa lógica, ¿no?
Sí, sí, es un individualismo, el sálvese.
Claro, claro, y ahí es difícil también discutir en ese sentido, ¿no? Porque esa batalla cultural para mí está perdida, es decir, se ha logrado imponer un mensaje que va en ese sentido y va a ser difícil que lo contrarrestemos. Le queremos agradecer mucho, Paulina, la conversación.
No, muchísimas gracias a ustedes y la verdad que les felicito que tomen estos temas.
Bueno.
Muchísimas gracias en nombre de Argentina por la Educación.
Bueno, que tenga un buen día y un buen fin de semana.
Igualmente.
Hasta luego. Paulina Calderón, asesora del Observatorio de Argentinos por la Educación.